Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. El nombre del día es el nombre de Leonor, la princesa Leonor, que acompañada de los reyes, la infanta Sofía, llegará a la carrera de San Jerónimo, acompañados del escuadrón de la Guardia Real, esperará el batallón de los honores, tres ejércitos, Guardia Civil. Pedro Sánchez recibirá en la Puerta de los Leones a la princesa, con los presidentes del Congreso y Senado, el GEMAD. Entrarán al Congreso por la Puerta de los Leones, adornada ya con el famoso baldaquino. Y tras hola, ¿qué tal estamos? La princesa entra al hemiciclo, jurará la Carta Magna en el mismo ejemplar que su padre en enero de 1986. La jura porque cumple 18 años. Así que lo primero debe ser de felicitarla y desearle lo mejor. Las personas, bueno, que tenemos desempeños normales, celebramos nuestros 18 años hace 4 días, si usted quiere, pero 18 años en familia, con amigos, pero claro, es que Leonor va a celebrar sus 18 años con una sucesión de actos extenuante. El primer acto en el Congreso, como les digo, desde el Congreso se dirigirá al Palacio Real. Allí le impone su padre el collar de la Orden de Carlos III, un almuerzo, y a última hora, en el Palacio del Pardo, recepción privada a la familia. Esto es lo que pasa hoy. Pero antes de todo esto, ha pasado ya el fenómeno de la leonormanía. Durante todo este mes, la heredera ha sido protagonista de una brillante campaña de comunicación política que ha servido para darle protagonismo a ella en su condición de heredera al trono, para mejorar sensiblemente la imagen, la popularidad de la monarquía, que está disparada. Así, desde hoy, y a pesar de que sigue en un largo proceso de formación, la princesa Leonor se convierte en uno de los activos más potentes de la institución. Vean ustedes las encuestas que se publican. Bueno, es pues una muchacha agraciada, magníficamente educada, su comportamiento es impecable, su formación es muy exigente y simboliza el futuro. Es difícil ponerle un pero a esta muchacha, como es difícil ponérselo a la labor de los padres, porque no es fácil mantener una institución como la monarquía en tiempos de populismo rampante. Si comparamos las autoridades que hoy van a asistir a la jura de la princesa con las que asistieron hace 37 años a la de su padre, comprobamos cómo España se ha ido deslizando por la pendiente del populismo, el deterioro institucional. Vamos, es que no hay ni comparación posible. Cómo España ha ido por el camino de la polarización y la demagogia. Basta ver las caras, algunas de las caras que hay en el hemiciclo. Que hoy, además, si miramos, no estarán por aquello de no dais, no ensuciáis. Son tan necios que se muestran incapaces de entender que el acto de hoy supone el sometimiento de la corona al poder político. Si es el compromiso de la princesa de seguir la senda democrática que marcaron su padre y su abuelo. Y tampoco podemos esperar mucho de quienes han unido la burricie a la mala educación. Cortedad, mezquindad de las ausencias, ministros de Podemos que están a 5 minutos de dejar de serlo, presidentes autonómicos zafios y palurdos, como el vasco y el catalán, zafios y palurdos. Y, por supuesto, toda la recua de socios basura de Pedro Sánchez. Hoy hay un dato muy interesante en los medios. De los 57 diputados que Sánchez necesita para ser investido, solo van al acto de hoy 3. Fíjense ustedes, ¿eh? El gobierno de Sánchez no va a ser un gobierno progresista, eso va a ser un gobierno antisistema. Y bueno, pero ya le digo, no vais, no ensuciáis. O sea que de momento creo que lo mejor que podemos hacer es disfrutar de este breve paréntesis de grandeza institucional, de vivir el espejismo de una España que no existe, o que sí existe, pero está secuestrada por la peor clase política de nuestra historia reciente. Y tomemos esta jornada como una lección viva de esa historia y de lo que significan las instituciones democráticas. Hoy es el día de Leonor, ¿eh? Pero ese protagonismo absoluto de la princesa no impide que algunos podamos dedicar un recuerdo al rey Juan Carlos, que no estará presente, pero sin cuyo impulso nada de esto habría sido posible. Y mañana ya volveremos a nuestras miserias cotidianas, a esa investidura que Sánchez va a conseguir pisoteando la dignidad de nuestras instituciones. La última patada de Sánchez a la institucionalidad es esa foto del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, con Carlos Puigdemont en Bruselas. Hace casi un mes que Sánchez es candidato a la investidura. Queda otro mes para que se cumpla el plazo. Ha tenido 60 días para hacerse la foto humillante e indigna. Y ha elegido precisamente el día de ayer, en la víspera de la jura de la Constitución. Claro, seguro que a lo mejor Sánchez no escogió nada y es otra imposición de Puigdemont, que está humillando a Sánchez y a todo el PSOE de toda la mejor manera posible. Y sabíamos que habría foto con Puigdemont. Y no veamos, o no descarten que veamos algún día la imagen de Sánchez con que el PSOE le mantiene el tratamiento de presidente. Le llaman presidente Puigdemont a un prófugo reclamado por el Supremo. Y además la foto tiene otra carga humillante. El despacho de Puigdemont está decorado con una imagen enorme del 1 de octubre de 2017, foto de una urna tomada durante aquella jornada de disturbios públicos, porque se pretende llamar referéndum a lo que no fue más que una jornada de disturbios. Vean ustedes el regalito, ¿eh?, que le cuela Sánchez al rey. Y además esconde eso ahí para ver si consigue que se hable más de, para que Leonor le tape la foto de la infamia. ¿Qué legislatura tenemos por delante? Vamos a ver, Podemos va a consultar también a las bases su apoyo a Sánchez. Ayer hizo acto de presencia Arnaldo Otegi, el líder de Bildu, que ya ha explicado para qué son sus votos en la investidura, para abrir un debate sobre el reconocimiento del País Vasco como una nación. Si en el País Vasco son una nación y donde vive usted no son una nación, porque usted vive en Murcia, o en Andalucía, que tampoco debemos ser una nación, o en la Comunidad Valenciana, o en Baleares, usted será un ciudadano de segunda. Váyase haciendo la idea. Y atención a este viernes, que Francina Armengol ha convocado mesa y junta de portavoces. Y seguramente será para anunciar la fecha de la investidura. Y si eso es así, al País Vasco le va a pasar lo mismo que a Cataluña. Que las empresas van a salir en masa. Ayer se confirmó que Josu Jon Imaz, el consejero delegado de Repsol, no hablaba con bravatas cuando hace unos días advirtió que la empresa podría llevarse sus inversiones de España por la inseguridad regulatoria. Ayer Repsol, que en el País Vasco es Petronor, dejó en suspenso dos grandes proyectos medioambientales en la zona: la planta de producción de combustibles sintéticos y el corredor del hidrógeno verde. Hace solo unos días Petronor había presentado el primer electrolizador. Y ese es un mensaje, es un misil dirigido a Ortúzar y a todo el PNV. Que no somos capaces de hacer eso, ahí lo tienes. Francia estaba como loca por conseguir estos dos proyectos. Y seguramente Repsol los va a desarrollar allí. Bueno, disfruten de lo decidido. Disfruten de cada uno de los pasos que se han dado por parte de todos estos partidos acercándose a Sánchez. Ahora son las 8:10 y hay más cosas que ya nos cuenta Sergio Barbosa.
Herrera Incope.
La presión migratoria en Canarias sigue siendo un reto de primer nivel y hoy el ministro José Luis Escrivá ha citado de forma telemática a las autonomías y a los alcaldes de las grandes ciudades para informarles del dispositivo con el que está gestionando esa crisis. Una de las medidas, el traslado de inmigrantes a la península, ya lleva en marcha una semana y está siendo criticada por su improvisación. Por lo demás, el Consejo de Ministros ha aprobado un crédito de 10.000 millones de euros para poder afrontar la paga extra de Navidad que deben recibir los más de 9 millones de pensionistas españoles. La factura de la paga de noviembre y la extraordinaria de Navidad supera los 22.000 millones. Ahora que tanto se habla de lenguas en España, tenemos también una buena noticia para el español. Según los datos del Instituto Cervantes, el castellano ya es la segunda lengua materna más hablada del mundo, con 600 millones de hablantes. Solo el chino mandarín nos supera en todo el planeta como idioma materno. Y Estados Unidos se ha visto obligado a poner límites a la inteligencia artificial. Washington va a recomendar a las compañías que desarrollen esa tecnología que informen al público si sus vídeos, fotos y audios no son reales.
Partidazo de COPE y Balones de Oro, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No hubo sorpresa en el Balón de Oro. En los Balones de Oro, Aitana Bonmatí se lo llevó para el fútbol español en categoría femenina, Leo Messi se lo llevó para Argentina en categoría masculina. El octavo de Messi, más que nadie en la historia y probablemente inalcanzable. Su discurso sonaba prácticamente a despedida, a que disfrutará del fútbol viendo la cantidad de buenos jugadores que había en la sala anoche en París. En el caso de Aitana Bonmatí, agradecimiento a toda la gente que le ha apoyado. Por fin estamos ante una jugadora que ya piensa en fútbol y no en todos los problemas que han surgido después de que España ganara el Mundial. Aitana Bonmatí, la Iniesta de nuestra selección española femenina, ahí está, celebrando el Balón de Oro, que es el tercero consecutivo para el fútbol femenino español.
Y ahora la previsión del tiempo con Repsol.
Jornada de cielos nubosos, aunque llover solo lloverá en Galicia, donde se esperan lluvias intensas y viento fuerte. Las temperaturas suben ligeramente en buena parte de España.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, bacalao noruego de cultivo, pieza de 2 a 4 kilos, por 8,99 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Gorruchaga Basurto, alias Marme, buenos días.
Hola, buenos días.
Anne Martin, buenos días, ¿qué tal estamos?
Buenos días, Herrera.
Buenos días, ¿qué llegará? ¿Cómo va eso?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Herrera? Buenos días.
Bueno, chicas, entonces, de la foto, os pido una foto de la foto, de la foto de la... yo he bautizado, bueno, yo, mucha gente, la foto de la infamia, pero seguro que hay algún aspecto de esa foto que os llama más la atención. ¿Qué llegará?
Bueno, la forma, ¿no? Es una foto que parece un funeral, si bien es la foto preludio de la investidura. Y es la foto que reclamaba Puigdemont en sus dependencias del grupo parlamentario de Junts per Catalunya en el Parlamento Europeo para su rehabilitación política. Se le llega a llamar, además, rehabilitación política en fondo y forma, porque en el contenido del documento se le llama president, con lo cual se cede precisamente, se asume los postulados propios de Junts per Catalunya en aras de la investidura. Y yo creo que eso motiva las caras de funeral de ayer de Santos Cerdán, a sabiendas de que este es un peaje tremendo que tiene que pagar el Partido Socialista y que yo creo que va a tener efectos a largo plazo, a corto y medio y largo plazo para el Partido Socialista.
20 segundos por cabeza, Ana Martín.
La escena del sofá, Carlos. La realidad es que un día como ayer, 30 de octubre, pero de hace 6 años, Puigdemont huía en el maletero de un coche. Un día como ayer, pero de hace 4 años, Pedro Sánchez prometía en la campaña de 2019 traerle de vuelta a España para que rindiera ante la justicia. Y en el día de ayer se produjo, como digo, esa escena del sofá, en vísperas además de un día solemne para la corona y para España.
Marme.
Asumiendo todo lo que han dicho Ana y Ketty, una foto vale más que 1000 palabras.
Bueno, vamos a ver, es una de las cosas de hoy. La otra, ya saben ustedes, Leonor a todo lo que da. ¿Alguno de ustedes va a estar allí a partir de las 10?
Sí, allí estaremos.
Ah, muy bien, bueno, pues eso es. Toma buena nota de todo lo que se vea y lo que no se vea, porque hay cosas que solo las veis los que estáis. Ahora un momento, que tenemos noticia Orange Empresas.
La digitalización ha supuesto un desafío para muchas empresas y especialmente para las pymes. Empresas con pocos empleados, con recursos limitados y que han tenido que adaptarse como nunca. Entre esos retos está el teletrabajo, una práctica que les ha permitido ampliar sus horizontes y operar en otros países. De hecho, han descubierto herramientas que no utilizaban y han aumentado su productividad de manera notable. El mundo digital y el teletrabajo han cambiado el concepto pyme, de tal manera que poco a poco damos la bienvenida a lo que ya conocemos como pymes digitales.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, parece que los problemas para los hogares con hipotecas variables no han terminado.
No han terminado. Se trata de la última advertencia del Banco de España, que prevé un horizonte complicado para muchas familias españolas a consecuencia de las agresivas alzas en los tipos de interés que llevamos ya desde hace meses. Asegura que el 30% de las hipotecas variables del país todavía experimentarán más incrementos en sus cuotas al computar las últimas revisiones del BCE. Es lo que se extrae, por lo menos, de su último informe de estabilidad financiera que publica nuestro regulador. Un documento que también indica, por cierto, también en la parte buena, que el otro 70% ya solo verán aumentos leves en los próximos meses. Pero el problema radica en ese tercio que deberá soportar la embestida de la revisión de sus hipotecas. Y es que a pesar de un débil crecimiento del 1,7% de la renta bruta disponible en términos reales, las familias han mostrado, sin embargo, una gran resistencia a las adversidades inflacionarias y a las fluctuaciones de esos tipos de interés. Por eso la advertencia es que la situación podría complicarse en los próximos meses.
Claro, ¿y hay riesgo de impago en los hogares de España?
En principio, según el Banco de España, no. Dicen que, bueno, que ha habido una buena evolución del empleo y eso pues lo evita. Pero yo, de todos modos, no estoy muy de acuerdo con eso, porque el empleo generado no ha incrementado el salario medio de manera significativa, por lo que no puede ser esa la razón principal. Es más, nuestro país es de los que más capacidad adquisitiva han perdido en toda Europa. Desde mi punto de vista, Carlos, el motivo de la baja morosidad hipotecaria es por algo que prevalece en nuestro pensamiento colectivo. En España, ante la incapacidad de pagar algo, es la hipoteca lo último que se deja de pagar. De ahí que, de momento, el indicador de impagos que maneja el Banco de España pues no ha tenido aumentos importantes. La duda estaría en si esto seguirá así, a pesar de que un 30% de los hipotecados en tasa variable van a recibir otro hachazo en sus cuotas en pocos meses. De hecho, la desaceleración de la demanda interna, el incremento del coste de los salarios vivos hipotecarios, la dificultad para controlar la inflación subyacente y la inestabilidad financiera global, pues no van a facilitar que eso sea así. Recomiendo a quienes ya intuyan que esto les va a pasar, que revalúen el presupuesto familiar, que refinancien si es posible su hipoteca, que creen un fondo de emergencia, que reduzcan deudas menores, que eliminen las cargas asociadas a sus hipotecas como seguros y diversos, y que eviten las deudas puente, sobre todo esto, para sobrellevar la tempestad que viene. En definitiva, que tomen las familias españolas medidas para disponer de su propia salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de HSN.
Es que ahora puedes comprar probióticos y enzimas digestivas cuidando además de la salud de tu bolsillo con hasta el 50% de descuento. Con la calidad top de los complementos y fórmulas únicas desarrolladas y fabricadas por HSN. Haz tu pedido del 1 al 5 de noviembre. Entra en hsnstore.com y descubre el catálogo completo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está todo preparado para la jura de la princesa de Asturias. La Real Casa de Correos luce iluminada con los colores de la bandera de España. Allí también se han instalado pantallas gigantes para poder seguir el acto, lo mismo que en Callao. En la Plaza de la Villa va a haber un acto con los voluntarios que van a repartir banderas de España por todo Madrid. Y a las 5 de la tarde, la Banda Sinfónica Municipal va a ofrecer un concierto en el Templete del Retiro en honor a la princesa. También, si eres goloso, puedes acercarte a cualquier oficina de turismo de Madrid porque te van a ofrecer un pastel con la bandera de España realizado para la ocasión. La jura de la princesa a las 11 de la mañana en el Congreso, un acto al que va a acudir el alcalde José Luis Martínez Almeida. Antes, en unos minutos a las 9, el alcalde está aquí en COPE para charlar con Carlos Herrera. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, 31 de octubre, y 8 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, vamos al tráfico.
Adelántate a las Navidades.
Jabujabugo.com.
Y saborea ya la esencia de la dehesa de Huelva.
Jabujabugo.com.
Ahora, tu jamón esencia jabu por solo 320 euros.
La más alta calidad de la dehesa de Huelva a tu mesa. Jabujabugo.com.
La estrella de tus platos. La estrella de la Navidad.
Jabu. Tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Vamos a ver cómo está la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación altos a esta hora en general en los principales accesos a la ciudad. También en la M30 desde el Nudo Sur, tanto en sentido Nudo de Manoteras como en sentido Puente de los Franceses. Atentos también a recorridos del interior, a destacar, por ejemplo, la avenida Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara o Francisco Silvela a la altura de la avenida América en sentido Cuatro Caminos.
Situación en carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes de un accidente en la M50 a la altura de Rivas, que ocasiona más de 4 kilómetros de tráfico lento en dirección norte, en sentido A2, pero también van a encontrar retenciones en varias entradas a la capital. Destacamos la A2 en San Fernando, A4 Butarque, A5 Campamento, A6 Aravaca y Puerta de Hierro y M607 en Tres Cantos. También especialmente complicada la M40 en Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo en sentido A1 y Monte Carmelo en ambas direcciones.
Las 8 y 26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy dejamos la lluvia para dar paso al fresco. Nos vamos a quedar en los 13 grados de máxima. Día fresquito el que nos espera hoy. Mañana de nuevo habrá que coger el paraguas. Y atento sobre todo a los cortes y a las restricciones a la movilidad para todo lo que hay preparado con la mayoría de edad de Leonor desde las 9:30 de la mañana. No se va a poder aparcar en la calle. Si lo tienes aparcado en las inmediaciones del Congreso, en el centro, vas a tener que retirar el coche si no quieres que se lo lleve la grúa. Y solo podrán acceder a los aparcamientos públicos de Plaza de Oriente, Plaza Mayor, Las Cortes y Sevilla las personas autorizadas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en F-Tomé.com.
Todo preparado ya para la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Sigues en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
3 de octubre de 1987. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ocho y media de la mañana, siete y media en Canarias. La clave de Ángel Expósito es la amnistía con una pregunta incómoda. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
Hola, Trump. Se cumplen exactamente estos días 6 años de aquella DUI. Un 27 de octubre de 2017... el Parlament de Cataluña decretó la Declaración Unilateral de Independencia. Una pantomima digna de unos fantoches que va a pasar como si nada. ¿Te acuerdas de la foto con todos los alcaldes independentistas haciendo el ridículo allí con el bastón de mando en la escalera? Bueno, pues 6 años después, tras las condenas del Supremo, los indultos y la amnistía que se avecina, se confirma que se van a ir de rositas. ¿Cómo explicamos a nuestros hijos que hay que cumplir las normas? Que esto de España es o era un Estado de Derecho. Que hay que cumplir la ley y pagar impuestos. Mira, el titular me lo dio mi hija comiendo el pasado domingo. Y me dice, oye papá, hablábamos del asunto, claro. Y me dijo, oye papá, entonces, ¿no será que Sánchez es un antisistema? Coño, lo clavó. Por cierto, en 3 horas, la princesa Leonor jura lealtad a la Constitución. Hasta el calendario lo maneja a la perfección con tal de tapar el escupitajo. Nos escuchamos, Carlos.
Hasta esta tarde a las 7, Tron. Queremos estrenar zapatos fluchos.
Es que ya están aquí los días fríos y destemplados, Herrera. Por eso necesitamos estrenar y sensaciones cálidas y confortables, pero con estilo, moda, un diseño de plena actualidad. Tienes que ir a una buena tienda y descubrir la nueva colección de fluchos. Zapatos elegantísimos, cómodos, con suela flexible, monísimos. Fruto, además, de la tecnología más avanzada. Tú quieres comodidad, tú quieres fluchos. Comodidad absoluta.
Bueno, Mari Carmen Gurruchaga, Ana Martín, Ketty Garat, esta mañana en esta charla y tertulia que tendrá invitado a las 9. Antes de entrar en Leonormanía, y si queremos después dando un paseo por la foto de la infamia, no me resisto a preguntarle a Mari Carmen Gurruchaga, que conoce el paño, ¿qué tal le ha tenido que sentar al PNV la decisión de Repsol de suspender determinadas inversiones de Petronor allí en la comunidad autónoma?
Bueno, yo creo que el PNV, yo creo que ya lo hemos comentado aquí, ¿no? El PNV está en una encrucijada muy, muy complicada, porque por un lado está Urkullu, que sería el sentido común y que cree que es una barbaridad lo que está haciendo el PNV, porque sus votantes creen que es una, o la mayor parte de sus votantes, es una barbaridad lo que está haciendo. De hecho, las urnas lo dijeron hace poco. Y por otro lado, están los del monte, que son Ortuz, Areguíbar y compañía, que se enrocan en el no a la monarquía, en el no al sistema, en el no al estatus jurídico político que hay ahora en España, bla, 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 y que lo único que hace es perder y perder votantes en favor de Bildu. Y yo creo que Urkullu y todos los votantes de Urkullu, o una parte importante de los votantes de Urkullu, están muy preocupados porque el País Vasco tiene un decrecimiento de población terrible. O sea, las cifras son escalofriantes. La situación económica aparentemente es buena, pero si uno se pone a analizar todos los datos que dan que dan allí desde el propio gobierno vasco, los estudios son muy preocupantes por el decrecimiento demográfico, por el crecimiento de la tercera edad y el decrecimiento de la gente joven, mucha de la cual se va, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Si empieza, es un país meramente, una zona meramente industrial, si empieza a salir la industria del País Vasco, se va a quedar en un balneario para la tercera edad. Entonces, quien piensa un poco más allá de las vísceras es consciente de todo esto y está preocupado por todo esto. Quien solo piensa con las vísceras, pues hace lo que están haciendo en estos momentos los del PNV.
Bueno, ahora os pregunto por la Leonor manía. Por el acto de esta mañana. Ana Martín, consideraciones generales.
Bueno, lo primero y más importante, que no es un trámite, es la esencia misma de la monarquía parlamentaria del 78 condensada en esas 29 palabras que pronunciará la princesa Leonor esta mañana. El contexto no es el mejor de los posibles, para empezar porque va a faltar el primer depositario de esa monarquía parlamentaria del 78 y el mentor de la misma, que es el rey Juan Carlos. A mí no me parece un asunto desdeñable, sino mayor. En segundo lugar, porque van a faltar dos presidentes autonómicos por decisión política, como lo son el del País Vasco y el de Cataluña, y una por una cuestión de presupuestos, dice, que es la de Cantabria. Después, porque van a faltar tres ministros en la bancada azul y luego todos, absolutamente todos, los socios de Sánchez. Y además, aunque se haya intentado revestir este momento histórico de cierta normalidad, yo creo que se produce en un momento complicado. Primero, por el riesgo de implosión de la misma Constitución, riesgo de ser dinamitada desde dentro, y la ley de amnistía es una enmienda mismo al artículo 14, al que reconoce la igualdad ante la ley de todos los españoles. Segundo, porque creo que también es una legislatura crítica para la indisoluble unidad de la nación española, que reconoce el artículo 2. La cuestión territorial va a ser un asunto medular en esta legislatura, porque así lo han querido todos y así lo han exigido, mejor dicho, todos los socios de Sánchez. Y segundo, estamos ante una etapa complicada para la propia corona. Ahora que salía a colación el PNV, las dos primeras proposiciones de ley que ha presentado el PNV esta legislatura van precisamente a limitar la inviolabilidad del rey y a reformar la ley de secretos oficiales para desclasificar todo lo relativo al golpe de Estado del 23F. Y entonces, aunque va a ser un acto, pues evidentemente con toda la solemnidad y pomposo y una especie de fiesta nacional, pero creo que no hay que olvidar lo importante. Y lo importante es todo esto que he narrado.
¿Qué digan las consideraciones generales?
Bueno, coincido con Ana plenamente en destacar que esto no es un acto protocolario, como pudiera parecer o como se está intentando vender para descafeinarlo desde la izquierda, ¿no? Y desde el gobierno. Es un acto de profundo calado político y democrático. Es un acto en el que la princesa de Asturias, la infanta Leonor, la heredera al trono, presta servidumbre a las Cortes Generales, presta el juramento para acatar, para cumplir y hacer cumplir la Constitución, guardar y hacer guardar la Constitución según rige el artículo 61 de la misma. Y esto es lo mismo que decir que se homenajea al pueblo español y a sus representantes, en los cuales reside la soberanía, y que deciden pues darle un plantón al cumplimiento de la Constitución, al homenaje a la Constitución, no a la heredera, no a la monarquía, no a la Casa Real, sino al cumplimiento de la Constitución. Yo entiendo que esto es verdad que está en horas bajas, porque parece no importarle a nadie o teniendo en cuenta la deriva que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Pero esto es algo muy relevante. Esta mañana creo que te decía Javier González Ferrari que lo de hoy era un acto de esperanza. Yo coincido plenamente, porque es verdad que la monarquía sigue representando esperanza en el cumplimiento de la ley, en el imperio de la ley, en el cumplimiento de la Constitución, en la estabilidad. Y esto es algo, son valores que no emanan precisamente ante los últimos movimientos del gobierno de la nación ni de sus socios. A mí me parece especialmente preocupante, por ejemplo, la ausencia del Partido Nacionalista Vasco y el travestismo del Partido Nacionalista Vasco, hilado a lo que decía Mamen, que el PNV, el partido de la tradición, del Dios y leyes viejas, haya querido ir a rebufo de Bildu para plantar a la corona, para plantar precisamente la institucionalidad que representaba el PNV, básicamente por una, un mero cálculo electoral ante la más que previsible victoria de Bildu el año que viene en las elecciones municipales y autonómicas, bueno, autonómicas en el País Vasco, es, insisto, altamente preocupante. Y pone muy en razón, quiero recordar, hilándolo también con la cuestión económica y la política industrial del PNV, lo que le dijo Alberto Núñez Feijóo en la investidura, en su sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Porque es verdad que hay una preocupación del ala más urcuyu frente al ala de Ortúzar, es decir, de la parte más afín e interlocutora de Feijóo al ámbito de Íñigo Urkullu, que muestran una terrible preocupación por cuál va a ser la política económica que desempeñe este gobierno, y no solo económica, sino por la deriva política que ya está apuntando maneras por parte de este gobierno.
Yo diría un mal cálculo electoral por parte del PNV, porque si hicieran un cálculo electoral habrían virado la política, visto los resultados que obtuvieron en las últimas elecciones y que favoreció a Bildu y perjudicó notablemente al PNV. Entonces están haciendo un mal cálculo electoral. Por eso digo yo que están actuando más con las vísceras que con el cerebro. Y hay que recordar a Arzayus, que yo no he visto. Bueno, sí, Sánchez creo que es peor, más maquiavélico que Arzayus, pero son parecidos. Pero Arzayus siempre hablaba del pacto con la corona y tenía a gala el pacto con la corona, que este PNV de Ortúzar lo ha olvidado, evidentemente, ¿no? Yo creo que hay una cosa importante hoy, que es más allá de todo lo que habéis dicho con lo de la princesa Leonor, es que es un acto de reconocimiento del actual estatus jurídico político, que es una monarquía parlamentaria, y es el futuro de esa monarquía parlamentaria, mientras que lo otro es precisamente lo contrario. Decía Expósito lo de antisistema, porque echamos la culpa a los 53 de los 57 que no van a ir. Pero ¿y Sánchez? Sánchez está con ellos. Otra cosa es que vaya por vergüenza torera y porque tiene ahí un montón de electores que si no, no lo entenderían. Y probablemente gente de su partido que ante eso sí se sublevaría. Pero yo creo que él está más con los que no van que con los que van.
Bueno, y quiero yo escuchar también al presidente del gobierno reprobar a todos aquellos a los que se les llena la boca cada vez que hablan de Vox porque no quiere cumplir la Constitución, por tener en su ideario, que no llevarlo a la práctica, el acabar con el Estado de las Autonomías, o criticar al Partido Popular constantemente por el bloqueo, el incumplimiento de la Constitución al bloquear el Consejo General del Poder Judicial. Los representantes de la Alianza Frankenstein, que da apoyo y sustento al gobierno de Pedro Sánchez, están incumpliendo la Constitución cuando no permiten o cuando no están presentes en la ejecución del artículo 61 de la Constitución, que obliga a que la heredera al trono preste juramento a las Cortes Generales en el día de su mayoría de edad. Por lo tanto, estos también son incumplidores de la Constitución y merecen el reproche de toda la ciudadanía, también del presidente del gobierno, que representa a toda la ciudadanía.
Pero ayer son la secuencia de...
No, yo decía que estos son incumplidores de verdad, porque lo que decía Ketty de Vox es que
no se ejecuta, claro.
Eso, pero estos son incumplidores de verdad.
Claro.
Decía que ayer la secuencia de hechos fue muy llamativa, porque ayer hubo Consejo de Ministros adelantado para no coincidir con el juramento de Leonor. A la ministra portavoz se le preguntó, obviamente, por la ausencia de hasta tres ministros del gobierno y de todos los socios de Sánchez. Ella en ese momento llevaba una respuesta escrita que leyó de carrerilla, poniendo en alza la importancia del acto de hoy para la continuidad de la corona, su simbolismo, sus efectos jurídicos. Y luego, unas horas después, el Partido Socialista Obrero Español nos muestra la foto de su número 3 con un prófugo de la justicia desde hace 6 años, que además...
¿Al que llama presidente?
Al que llama presidente, y que además es el mayor enemigo declarado de la corona y el principal destinatario del histórico discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017. ¿Cómo se come eso? ¿Qué nos va a decir entonces Pedro Sánchez hoy? Porque hoy además se ha garantizado su cuotita de protagonismo en el Palacio
Real.
¿Pero crees
que es un regalito envenenado? Es decir, toma, el regalito que te pongo yo, Pedro Sánchez, al rey. ¿O es aprovechar que hoy se va a hablar de Leonor y esto quede oculto por debajo y, bueno, cuanto antes pase, mejor?
Pues yo creo que por un lado puede llevar...
A ver, Ana.
No, yo, perdona, Carmen. No. Yo creo que puede llevar un poco de ambas cosas. Recordad que la foto, el recuerdo más cercano es el de la foto de Pedro Sánchez con Bildu y se produjo en pleno puente de la fiesta nacional, el viernes 13 de octubre. Entonces, bueno, en política y en periodismo todos sabemos que cuando quieres que algo haga el menor ruido posible, pues hazlo público o en vísperas de un puente o en pleno puente o en fin de semana o un viernes por la tarde. Eso es evidente. Pero también podía haber elegido cualquier otro día. Y sobre todo, además, es que, y esto lo sabrá Ketty también como yo, es que el Partido Socialista nos había dicho que no iba a haber ningún movimiento antes de la proclamación, del juramento de Leonor.
Y esto es relevante.
Es un movimiento importante que va a
ser. Yo creo que, por un lado, cumplen con la obligación que había impuesto Feijóo de rendir pleitesía, que es la foto, el cuadro, el lugar, todo cumplen. Y por otro lado, como hoy evidentemente vamos a hablar todos de la princesa Leonor, del juramento a la Constitución y tal, pues anestesia a la ciudadanía, porque eso sirve de inyección de anestesia para que la sublevación ciudadana que podría haber producido semejante y tan denigrante foto, pues resulta que todo se tapa porque horas y horas y horas las vamos a dedicar todos con razón al juramento de la princesa, ¿no?
Yo creo dos cosas, ¿no? No hay puente ni acueducto que tape la foto de Sánchez con Bildu.
Ojalá.
Con Merche y Purúa, ni la foto de Santos Cerdán con Puigdemont. No hay puente ni acueducto que sea capaz de eclipsar y de tapar esa foto, que yo creo que quedará para los anales de la historia. Y que no son conscientes de hasta qué punto le va a pasar factura al Partido Socialista. Estoy absolutamente convencida de ello. Y dos, es verdad, como decía Ana, que nos habían dicho que iban a no hacerle el feo a la princesa de Asturias, a esperar a después del juramento de Leonor en el Congreso, lo cual demuestra que esto es un peaje más en el que ha sido Puigdemont el que exige y el gobierno el que cumple. El gobierno el que paga ese peaje y asume los tiempos y los requisitos y las exigencias de Puigdemont. Insisto, en las dependencias del grupo parlamentario de Junts per Catalunya en el Congreso, que es que en su día, cuando se reúne con Miriam Nogueras, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, nos venden como gran hito democrático y gran triunfo negociador de Pedro Sánchez el haber conseguido que Miriam Nogueras se acerque a las dependencias del grupo parlamentario socialista en el Congreso y acepte, bueno, pues la puesta en escena que marcaba el gobierno y el Partido Socialista. Pues aquí es el PSOE el que se está plegando a las formas, a las fotos, a la escenografía y a las exigencias tanto de fondo como temporales que marca Puigdemont. Y en la víspera del juramento de la infanta Leonor, que no era el plan que tenía Pedro Sánchez. Y esto es, yo creo, muy relevante porque lo llevamos viendo desde el principio de la negociación. En lugar de ir bajando de precio, Puigdemont ha ido subiendo el precio. Y yo creo que esto es muy relevante, por tanto, en cuanto refleja la desesperación del gobierno por evitar las elecciones y por ceder todo lo que haga falta con tal de salir investido presidente. Y esto da mucho miedo de cara a la investidura.
Son tantas las cosas que creíamos que la ciudadanía no iba a tragar era imposible, que ha ido tragando. Yo te cuento, el blanqueamiento de Bildu, decíamos, es imposible. Sánchez todavía creía que no estaba suficientemente blanqueado, y en campaña lo negó. Negó los pactos con Bildu. Tuvo que salir Otegi diciendo, pero bueno, este señor se cree que los ciudadanos son tontos, que no se han enterado de que llevamos 4 años pactando. Los indultos, la malversación, todos creíamos que nadie iba a tragar, que la ciudadanía no iba a tragar. Bueno, pues la ciudadanía ha tragado, ha votado lo que ha votado, todos sabemos lo que ha votado a un mentiroso redomado, sabiendo que era un mentiroso redomado, sabiendo que había pactado con Bildu, sabiendo que había indultado a los de la Generalitat, todo lo que había hecho, la ciudadanía ha votado a pesar de todo. Entonces, no nos engañemos. esto, la foto esta de la vergüenza y la pleitesía ante Puigdemont y el permitir a Puigdemont volver como que quería volver él, como un señor de Estado, entonces, lo vamos a tragar. Bueno, a lo mejor nosotros cuatro no, pero la ciudadanía acaba tragándolo.
Yo creo que esto tiene muchos matices, Mamen.
No sé, ojalá.
Tiene
ojalá,
muchos
ojalá.
Matices porque Pedro Sánchez no ganó las elecciones. Lleva intentando convencernos desde el 23 de julio que él ha ganado las elecciones.
No, si él no
porque
las
en
ha
el
ganado.
Parlamento gana las elecciones quien gobierna. Pero no ha ganado las elecciones, ha perdido las elecciones. Las ganó el Partido Popular y con varios escaños más que en la anterior convocatoria.
Pero que tenía que haber tenido 80 diputados como mucho.
Que sí, que a mí me encantaría que el coste hubiera sido de todo lo que ha hecho de 3 millones, 4 millones de votos. Pero no ha sido así, es evidente. Pero por eso digo que tiene matices. Exacto, pero por eso digo que tiene muchos matices, porque él no ganó las elecciones.
No, no,
fíjate,
claro.
A todo lo que has dicho, yo solo añadiría una cosa que me parece especialmente relevante en el día de hoy. Más allá de los hechos concretos, el producto de su gestión, los indultos, la derogación de la sedición, la reforma de la malversación, ahora la amnistía, yo diría un producto fundamental o un efecto fundamental de su gestión es la colonización de las instituciones.
También.
Lo que vimos ayer con el letrado mayor del Congreso, el letrado mayor de las Cortes, y esto sabe Ana tanto como yo, es un escándalo de primera magnitud.
¿A lo de fiche? Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Eso es.
Es que Fernando Galindo era el protagonista de Atraco a las Tres, lo que hacía López Vázquez. ¿Os acordáis, señora?
Sí, yo sí.
Por
vamos,
favor,
sí, yo
un admirador,
jóvenes,
un amigo, un esclavo,
sí.
Un siervo. Pues este se llama Fernando Galindo también.
Sí. Pues Fernando Galindo, como dices tú, el siervo, el admirador, básicamente era el secretario general del Ministerio de Política Territorial, de la portavoz del gobierno. Es, según explican fuentes parlamentarias, la pieza que faltaba para terminar de colonizar las instituciones. Después de haber perpetrado la puerta giratoria en la Fiscalía General del Estado, de haber colonizado el Tribunal Constitucional, de haber colocado a Cándido Conde Pumpido, a la exdirectora general de Moncloa, Laura Díez, de traerse a quien fuera su número dos en Moncloa, al letrado que le hace informes ad hoc para cumplir con el dictado de Félix Bolaños. Después de todo eso, vemos que colocan al letrado más afín, al letrado más de pedigrí del Partido Socialista para permitir la entrada de la ley de amnistía y pasar el filtro de la mesa del Congreso. Y esto es una auténtica vergüenza, porque sabemos bueno, lo que hicieron los letrados en mayo de 2021 cuando dijeron que la ley de amnistía presentada por los independentistas era de palmaria e inconstitucionalidad. Pues bien, ahora va a ser pasen. Tienen camino libre.
No, decía que evidentemente cuando llegue cuando el PSOE registre esa proposición de ley de amnistía, el cuerpo de letrados del Congreso se tiene que pronunciar, como lo hizo en 2021 con la propuesta de Esquerra y de otros partidos independentistas, pero también es verdad que no es una decisión vinculante. Hombre, bien es cierto que es mejor si desde el cuerpo de letrados te dicen, oiga, pues adelante con los faroles, ¿no? Porque
no, sobre todo si te dicen
para
que no.
Francina Armengol es más fácil, pero vamos, que tampoco habría sido un obstáculo insalvable que los letrados en su momento manifestaran algún
pero
tipo de duda
si,
respecto
si
a
el
esa
problema,
amnistía.
Si, si el problema son los precedentes, Ana.
Para Sánchez,
si el problema son los precedentes, lo que explican, y tú bien sabes, precisamente los veteranos del Congreso de los Diputados, políticos, letrados y gente de toda índole, es que hay una tradición inveterada, no solo a la hora de elegir precisamente el letrado mayor de las Cortes, que normalmente se habla entre los partidos, sobre todo entre los partidos del bipartidismo, los partidos mayoritarios, se sondea antes de elevar esa decisión de proponerla por parte de la presidencia del Congreso y de votarla en la mesa del Congreso, sino que también hay otra tradición inveterada que consiste en que todos los informes que se elevan de los letrados a las reuniones del órgano rector de la Cámara se acatan por parte de los miembros de la mesa. Y ahora, como estamos rompiendo moldes constantemente, los moldes de la institucionalidad y del respeto y el acatamiento a las normas, como estamos rompiendo moldes y en esa deriva estamos, da igual lo que digan los letrados, da igual el informe jurídico que prestas, que PSOE y Sumar tienen que votar en contra de lo que digan los letrados, no van a tener ni medio problema, pero claro, si encima nombras a la pieza que te falta, que es un letrado afín al Partido Socialista, que viene precisamente de ejercer funciones reuniones con la portavoz del gobierno para que te haga la cuadratura del círculo, pues apaga y vámonos.
A ver, Mari Carmen, para ir acabando.
Yo con respecto a la colonización de las instituciones, es verdad que nosotros somos conscientes de la colonización de las instituciones importantes, el INE, tal. Pero luego hay un segundo escalón, diría yo, que son organizaciones sociales, culturales, en las que el PSOE también ha metido la zarpa y también la parte de Podemos, pero hasta el zancarrón, digamos, Ateneo. Pregunta a los socios antiguos del Ateneo cómo están ahora enfadados. Palacio Real. De todas segundo escalón ha pasado lo mismo que en las importantísimas para el actual Estado democrático, ¿no? Pero también en el segundo. O sea, están copándolo todo, están haciendo una tela de araña que, por otro lado, todos los marxistas lo hacen, y estos lo son y ya está, pero están haciendo una tela de araña de forma que descolonizar todo eso va a ser muy complicado. Vamos a poner un ejemplo mucho más fácil. Televisión Española. ¿Por qué Televisión Española, o cualquier televisión, supongo, pública, pero vamos, hablemos de Televisión Española, tiene semejante maraña imposible de desmantelar por la tela de araña que hicieron al principio, que no hay manera de desmantelarla? Bueno, pues se están haciendo lo mismo con todas las instituciones no tan importantes como las de primer nivel, ¿no? Pero eso está sucediendo en España.
Más, porque sí, sí. Ahora el desahogo va a ser absolutamente total. Mucho. Daos cuenta, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Yo no sé si la semana que viene, ellos quieren que la semana que viene, probablemente sea 7 y 8, que se produzca el debate de investidura y la votación la gane Pedro Sánchez por mayoría absoluta, es decir, necesite una única votación y por 178 votos, que son al final 11 más de los que obtuvo en enero de 2020. No está mal. Y a partir de ahí, con una mayoría Frankenstein reforzada, que no el gobierno reforzado, porque el gobierno al final va a ser absolutamente preso del independentismo catalán y vasco, más aún que la legislatura pasada, pero van a pasar por encima de todo. Ya lo dijo Pedro Sánchez el sábado con total desahogo.
Sí, hacer con desahogo
de
total.
La necesidad virtud. Sí, sí.
Bueno, yo creo que es hacer de la necesidad vicio, es hacer de la necesidad vicio más que virtud.
Ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal todas? El plan hoy es invertir, pero invertir de la mejor manera, no solo para obtener un beneficio económico, sino para generar, Carlos, un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente.
Las empresas cada día son más conscientes de problemas sociales y medioambientales.
Efectivamente, a diferencia de las inversiones tradicionales, estas se dirigen hacia empresas, organizaciones y proyectos, Carlos, que abordan problemas sociales críticos como la pobreza, la desigualdad, la educación, la salud y la sostenibilidad ambiental. Microbank, el banco social de CaixaBank, cree en esta importante misión y promueve el desarrollo sostenible, financiando a emprendedores y proyectos que impulsan el bienestar social. El primer semestre de este 2023, Carlos, Microbank ayudó a materializar casi 3.000 iniciativas con impacto social en España, un 6,5% más que en el anterior semestre. Para ello, Microbank concedió préstamos por valor, atención, de 131 millones de euros.
En un mundo cada vez más consciente de los problemas sociales y medioambientales, las inversiones de impacto social ganan relevancia como una forma de invertir con conciencia y responsabilidad. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es.
contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de